Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Todo un Poco y un Poco de Todo. Yo soy Ivo Kalinowski y en esta oportunidad conversaremos sobre educación financiera. De hecho, ya hemos tenido un episodio sobre finanzas personales que considero importante que puedan ir a escucharlo. Sin embargo, en este episodio quiero ir más allá. Quiero tratar un tema que hoy está cada vez más al orden del día y al acecho de muchos incautos. Vivimos pues un periodo de crisis en la economía no está tan bien, los precios se elevan cada vez más, las personas buscamos, de hecho, maneras de aumentar nuestros ingresos. Los que pueden trabajan más, consiguen otros trabajos, pero aquellos que no pueden ir por esta ruta, desean pues invertir ese poco dinero que tienen en proyectos que les traigan un retorno a corto plazo y con el menor esfuerzo posible. Así que ahí ocurre la magia donde muchas personas, organizaciones, venden grandes promesas que luego no pueden cumplir. Entonces hoy hablaremos de esto que está pasando, de las diferentes modalidades o señales de una potencial estafa financiera de las que hay que dudar y pensarlo más de una vez antes de invertir. Entonces, para este episodio me siento muy honrado de recibir a José Rabines. José es una figura importante en el mundo de las finanzas y de la educación financiera. Constantemente su opinión es considerada en los medios públicos. Actualmente José es manager owner de Invenio Consultoría, una empresa de consultoría financiera para pequeñas y medianas empresas. Es fundador y CEO de APEIF, que es la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, que es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo último lograr el empoderamiento económico de más y más peruanos. Podría hablarles de todos los logros y cargos que actualmente ostenta José, pero me quedaría corto. No obstante, no me cabe duda que es la persona idónea con la que tenemos que conversar hoy sobre este tema. Entonces, nada, hola José y gracias por estar aquí en este podcast, contento de tenerte.
Hola Ivo, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias a la linda comunidad igual que te sigue y que va a escuchar recurrentemente esta hermosa conversación que vamos a tener y que esperamos que sea tan agradable para quien lo vaya a oír que lo pueda comentar, ¿no? En aras de ir cuidando a nuestros seres queridos, porque lo que tú has dicho es importantísimo, ¿no? Hay un gran riesgo en el tema de inversiones personales. Hoy en día, justamente, con más desesperación, es donde yo estoy viendo más necesidad para invertir, y yo quiero que esta información llegue a todo el mundo.
Sí, hagamos de este episodio, pues, de repente, un manual de advertencia y también de reflexión para que las personas sean más cautas, ¿no? Y por supuesto, muy contento de tratar estos temas, porque sé que nos vas a dar toda la experiencia que tienes. Yo quiero empezar el episodio por de repente entrar a algo más general, ¿no? Que es, ¿cómo ves tú la actualidad de la educación financiera en el Perú, ¿no? ¿Cómo es que has visto que somos los peruanos manejando el dinero, ¿no? Sosteniendo nuestras economías personales y familiares.
Ok, yo percibo problemas, la verdad, en los temas de educación financiera, ¿no? Problemas que son respaldados por las estadísticas que al respecto conocemos, tanto de educación financiera en los peruanos como de inclusión financiera. Han habido esfuerzos, por ejemplo, de la SBS, por ejemplo, de instituciones como Asbank, como la Asociación de AFPs, por conocer qué tanto manejamos nosotros este tema de las finanzas personales, ¿no? Nuestra educación financiera, ¿no? Las finanzas en sí son una parte, en sencillo, son una parte de las ciencias económicas que trata de la gestión del dinero. Así de papayita, no hay más vueltas que darle.
No es nada, ni nada
del otro mundo. ¿Sabes cuántas operaciones aritméticas, Ivo, vamos a usar básicamente? Normalmente, un par. O sea, si te parece mucho, bueno, me avisas también, ¿no? Suma y resta, compadre. Así de sencillo.
Suma y resta, porque la multiplicación del dinero no existe acá, sino es cómo gestionamos bien, ¿no? Realmente.
Sí, por ahí en algún momento puedes tener que dividir algo, pero cosas mínimas, ¿no? No. A veces nos hacemos un mundo, y yo conozco personas que le tienen casi fobia a manejar su dinero, y sin embargo, pues, no hay otra, pues, hermano, no estamos en la época del trueque, y yo te doy trigo, tú me das habas, eso ya se acabó hace mucho tiempo, Usamos un medio de intercambio, somos medios de intercambio, y necesitamos planificar, tenemos necesidades, tenemos proyectos, sueños, metas, y para todo requerimos usar dinero. Entonces tenemos que, sí o sí, absolutamente todos tener conocimiento sobre cómo manejarlo. Y lo bueno, de nuevo, acabamos de decir, básicamente dos operaciones aritméticas. ¿Sabes cuál es, dónde puede venir la complejidad? Yo me he puesto a pensar. De repente un poquito por el lado de que hay algunas, digamos, algunas convenciones, ahí está, se puede usar esa palabra, algunas convenciones que los financieros usamos para poder tener métricas sobre las finanzas. Porque te voy a poder decir algo que creo que te va a gustar mucho. A ti que he visto que por el contenido de tus blogs te gusta mucho, por ejemplo, también la nutrición. Las finanzas se parecen muchísimo a la nutrición, ¿no? Anda tú a mandar a una persona que se ponga a dieta, por ejemplo. Ya, pues yo te voy a mandar a ti tu presupuesto, a mandar a hacer tu presupuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando no guardas la dieta? ¿Qué pasa cuando no guardas la dieta, Ivo? ¿Ah? A ver, pues cuando traemos el cali para medir la grasita, ¿qué va a salir? Más centímetros. Hermano, el que quiere celeste, que le cueste. Así de sencillo, no hay otra.
Exactamente. Qué bien, qué bueno que hayas utilizado ese ejemplo. De hecho, me parece súper pertinente que, de hecho, la administración, la gestión de nuestro dinero es realmente ser bastante disciplinados con el mismo, ¿no? No ser tan avezados, tan obstinados en el gasto, ¿no? Y de hecho, creo yo que mi percepción sobre cómo es la actualidad financiera en el Perú, o sea, de la educación financiera en el Perú, mejor dicho, es que creo que los peruanos no sabemos administrar bien el dinero, ¿no? Entonces llegan estas épocas de crisis como las que estamos pasando y que probablemente podrían verse peor hacia futuro y nos desesperamos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que vamos por ese caminito de ya, ¿cómo generamos más plata? ¿Cómo hacemos más dinero? Bueno, una es ahorrar, pero a veces el ahorro, pues, inevitablemente nos termina llevando a nada, y algunos dicen, ya, quiero invertir, quiero hacer crecer este dinero. Entonces, por ahí empiezan como las intenciones, ¿no? ¿Qué tanto conocemos los peruanos, según tú, sobre invertir? ¿Sabemos invertir?
No, no sabemos invertir y ni siquiera tenemos la cultura de ahorro, como bien te has percatado. Ninguna de las dos. Hay indicadores a nivel país en los cuales tú puedes medir las colocaciones, los ahorros como porcentaje del PIB. Bueno, en otros países le dicen PBI, ¿no? Producto Interno Bruto, da lo mismo, ¿no? GDP en inglés, ¿no? Gross Domestic Product es lo mismo. Y finalmente, lo que cuenta es que en Perú es bajo ese porcentaje. No tenemos cultura de ahorro. Ahora, es cierto, que esté escuchando podría decir, José, pues, pero si con las justas llegamos a fin de mes, pues, ¿no? Estamos aguja, ¿no? ¿No? Tú no ves al fondo, sí, estamos aguja, José. Bueno, yo sí, bueno, veía a mi esposa a ver un poco, ¿no? Yo no lo veía, pero sí sé que es normalmente difícil llegar a fin de mes para la gran mayoría de peruanos, ¿no? Y con más razón es que necesitamos educación financiera. No por hacerte gastar en talleres de formadores en finanzas, sino porque lo vas a usar todos los días, ¿no? Es
Claro.
como alguien que crea que por ejemplo, ventas. Que ventas no es necesario, pero no, pero si yo trabajo en una empresa y yo soy, no sé, pues yo hago analítica digital, yo no le, ¿para qué necesito saber de venta? Yo hago mis datos y yo entrego a mi jefe y ya está. Yo soy un empleado, tranquilo, yo gano mi plata bien. No, todos nos vendemos,
Exacto.
todos hacemos venta y hacemos venta, vamos a hacer ventas hasta el final. Vendemos ideas a nuestro cónyuge, vendemos propuestas a nuestros hijos, vendemos todo el día. Entonces
Exacto.
tenemos que hacernos cargo de estas cosas. Y a mí me encanta que en podcasts como el tuyo, ¿no? Como con temas tan diversos se puedan abordar estos.
Sí, me parece bien, me parece interesante que primero hagas la llamada de atención a que no tenemos ni siquiera la cultura de ahorro, ¿no? Mucho menos tenemos la cultura de la inversión y que además también como parte, esto de la educación financiera es simplemente una pieza más de un set de habilidades que deberíamos aprender todos, ¿no? Por ejemplo, ya habías mencionado lo de las ventas. Considero que hay otras habilidades más que debemos aprender, ¿no? En nuestra vida, la negociación, que es parte también de la habilidad de vender también. creo que debemos aprender todo eso. Entonces, ahora un poco más dirigiéndome al grano, ¿no? Del asunto. Hoy en día se está dando mucho, bueno, me ha pasado hace poco, ¿no? De estos clásicos mensajes o llegan, pues, no sé, propuestas de personas. A veces llegan mediante la vía de las amistades, ¿no? Incluso, oye, mira, conozco un negocio súper interesante que te puede rendir, que te puede dar alta rentabilidad, o te llegan estos mensajes de, coloco un inicial de 500 soles y te lo triplicamos y no sé qué, no sé cuánto. Luego pasa un tiempo, te seducen y de ahí desaparece. Tú, que has visto mucho de estos temas, de repente la experiencia asesorando personas o viendo un poco en la realidad nacional, ¿qué estafas están dando? ¿Por qué caemos en estas estafas? Más o menos, ¿nos puedes ilustrar eso un poco?
Hay de todo un poco. Ayer, justamente como se llama
el podcast.
confluye una serie de efectos y se produce algo, pues, que podríamos describir como una serie, como una tormenta perfecta. Confluyen, de un lado, no me gusta el ejemplo, pero lo voy a dar, un vendedor de drogas, y en el otro coincide viene un drogadicto, ¿no? Entonces son tal para cual. Ah, José, que feos tus ejemplos, no vas a hablar de la muerte ahorita. No, tranquilo. Es solamente para explicarles, ¿no?
Porque, claro, yo creo que tienes un punto muy, muy interesante ahí, que por ahí lo conversábamos antes de empezar el podcast, que me ha gustado muchísimo, sí.
Exacto. Entonces, vamos a analizar ambos lados, ¿no? Vamos a pensar en cualquier estafa de las que has mencionado, ¿no? Entonces, tenemos a un estafador y a un estafado. Analicemos al estafador. Que nadie aquí, por favor, no hay espacio para el crecimiento si aquí puede, con humildad, y ya saben qué es humildad. Humildad es esa virtud que algunas personas tienen, por la cual pueden estar conscientes de sus debilidades, sus limitaciones, justamente para accionar sobre ellas. Entonces, el que pudiera empezar pensando que el estafador es el problema, hay un gran problema, ¿no? Yo recuerdo cuando llevé un conocido taller de liderazgo personal, y aquí en Lima hace unos años, ¿no? Y llevé la parte de víctima responsable, esta dinámica que fue alucinante, me cambió la vida. Y realmente hay gran virtud, hay poder, Ivo, te puedo decir, en hacernos cargo. Cuando somos víctimas, dependemos, ¿no?, de apapachos, cariñitos, tecitos, invitaciones. Ay, no, pobrecito, lo estafaron. Cuando te haces responsable, lo bueno de ser en el lado responsable es que tú te puedes hacer cargo. En el otro dependes incluso de que te vengan a pedir perdón, etc. Aquí no. Entonces, ¿qué podemos ver en el estafador financiero? Ya como características para prevenir. No tiene escrúpulos, ciertamente. Únicamente persigue el dinero. El fin justifica los medios para esta persona. Entiende perfectamente el tema de acumulación de dinero. Por eso lo persigue. No, eso está clarísimo, ¿no? El tema es, pues, que en efecto está dispuesto a hacer cosas que cualquier persona con su set de valores bien puestos no lo hace. Y acá yo siempre le explico a las personas, ¿sabes algo? El tema de, justamente, cómo es que debería funcionar ahí los valores y no está funcionando en los estafadores financieros. El valor debe funcionar como el clásico ejemplo del martillito con tu rodilla, ¿no? El doctor viene, ¿no? ¿Y qué pasa cuando supuestamente te da el clic en la rodillita? Tú debes hacer la patadita.
Hacer la reacción,
claro. El arco, es el famoso arco reflejo. Entonces, a ti te dicen, Ivo, por 3 millones de dólares, solamente cuando te venga a visitar tu señor papá, mira, acá hay una Magnum 44, ya sabes, una bien puesta, y toma tus 2 millones. Y tú en 3 milésimas de segundo debes decir, no way on earth. No hay forma. Estás crazy. ¿Qué te pasa? El problema aquí es que cuando algunas personas les sale la maldad, les sale la idea, sí la procesan.
Claro.
Y sí siguen adelante.
Pero esos son
ese valor no salta. No hay. No hubo chamba. No hubo buen trabajo de los padres. Que para eso están. Vamos a notar exageración, vamos a notar que saben de marketing, vamos a notar que llegan. Hay muchos, yo conozco seminarios donde hoy en día le enseñan a los profesionales independientes, justamente en áreas de la, le dicen a las personas lo siguiente, mira, y eso es importantísimo, Concéntrate en la necesidad de la persona. No van a revisar, no van a chequear
Estos
ni tu background, ni tu
antecedentes.
formación, nada. Únicamente concéntrate en mostrarle la solución. No le hables de tu solución, muéstrasela. Que es cierto, en efecto, en marketing eso es poderosísimo. Pero ya del lado de la persona, nosotros tenemos que hacernos cargo justamente de nosotros. De Ivo Kalinowski y su patrimonio familiar, no se va a hacer cargo José Rabines o el portero de tu edificio. Tienes que ser tú. Entonces, tú eres quien tienes que estar consciente que tú puedes escuchar a mil encantadores, mil, no sé, Alan García de Cebo de Culebra, financieros, pero si tú te empiezan ¿no? a
Pero
tocar la
depende de ti
flauta,
mismo, ¿no?
viene de ti.
Me has hecho acordar a este libro muy famoso que lo leí el año pasado, El arte de que todo te importe un carajo, se llama, de Mark Manson. En fin, pero es un libro que habla mucho de eso, que significa, o sea, que habla en general de hacerse responsable, ¿no? De las cosas. No, que la economía está difícil, ya, pero ¿tú qué haces para contrarrestarlo? No, que me estafaron, pero ya, ¿por qué tú no tuviste o viste las alertas necesarias para identificar que por ahí algo no estaba bien, ¿no? O sea, en realidad es un libro para evitar justamente eso, la victimización, ¿no? Que somos víctimas en esta sociedad. Me parece tan interesante que hayas abordado ese tema, porque a raíz de esto de tema de las estafas, muchos solemos como ser las víctimas, ¿no? Solemos ser las víctimas, pero no nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos de nosotros informarnos correctamente, de nosotros ser quienes estén un paso adelante, ¿no? Para evitar que esto ocurra. Quería tratar otro tema que era, y esto sí lo he escuchado, ¿no? Bastante. ¿Por qué, José, no tenemos que creer en esos altos retornos, en esos altos ingresos que se nos promete a veces, ¿no? De esa plata que invertimos. Es seductor, ¿no? En un inicio, pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hay que ser más cauto? ¿Por qué no hay que ser tan ambicioso?
Es muy sencillo. ¿Qué pasa si, no sé, pues un día entramos a un mercadito y estamos comprando las frutas, ¿no? Pero ya pues se va haciendo la hora del almuerzo y tu hijo ve un local de comida al costado, pero te dice, papá, papá, acá vienen almuerzo, me muero de hambre, invítame al almuerzo. Y tú ves, y lees el menú y dice, no sé, pues lomo fino, 6 soles el segundo. Uso, qué bravo, ¿no? Lomo fino, segundo, 6 soles. Yo te pregunto, ¿eso no debe ser más como burro fino o caballo fino? O sea, ya, discúlpame, pero si tú no le dices algo a tu hijo, le dices, oye, Calichín, escucha, es que aguántate media horita y llegamos a la casa, porque tu mamá ha hecho algo muy rico, eso no es, sabe Dios qué será eso, pero eso no es. O sea, tenemos que estar, como tú dijiste, atento a estas cosas. Hay un principio muy básico por el cual se gana dinero, se llama arbitraje financiero. ¿Qué es el arbitraje? La base está en el negocio bancario, ¿no? En el negocio financiero. El arbitraje trata justamente de que nosotros ganemos dinero por diferencia. Por ejemplo, voy a ir primero a productos comerciales, ¿no? Imagínate que yo, no sé, un estuche de celular lo compré hace 5 minutos en 10 soles, pero si en 5 minutos más, mi hermano entra a visitarme y me dice, oye, qué lindo tu estuche, se ve nuevo, está en bolsa. Oye, véndemelo porque justo le hace al mío y tú ya tú te compras otro. Si yo agarro y digo, bueno, se lo vendo en 15, primero mal hermano, ¿no? Y segundo, pero sí estoy ganando, pero sí estoy ganando 5 soles. ¿Te diste cuenta la diferencia? Precio de venta mayor a precio de compra. No tengo más costes en ese caso. Claro, a mí me puedes decir, José, y el tiempo que usaste en gastar, bueno, ya, vamos a obviar eso. Pero fuera de eso, hay un arbitraje, una diferencia entre el precio de venta y de compra. Lo mismo pasa en finanzas, en un banco. Ese es el negocio básico de un banco, arbitrar. Pero ya no entre un precio de venta y cosas porque no te venden una carcasa de celular. Ellos te hacen préstamos y a su vez reciben dinero. Y te pagan un interés. Entonces, lo que ellos arbitran ya no es un precio de venta y de compra de un bien, es una tasa. Arbitran tasas. Entonces, si ellos prestan 1.000 soles a 10%, tú no puedes pensar que ellos pudieran ofrecerle a alguien ahorros al mismo 10%. ofrecerle tus, ahora voltear tu, coger tus 1.000 soles y ofrecérselo a alguien a los mismos 1.000 soles, pero a 10%. Oye, ¿y cómo le va a pagar a su gente, a su equipo, sus gastos operativos, el alquiler de las oficinas? Todo lo que hay adentro, ¿no? La famosa frase de nadie compra pan para vender pan, pues.
Claro.
De ahí también viene un poquito. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tiene que haber un margen, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, le pongo esto con el caso de CLAE, la estafa más grande que hubo en Perú. ¿Sabes, Ivo, en esa época, creo que era el 96, cuánta tasa ofrecía CLAE? Ofrecía 100% de TEA.
Wow.
100%. O sea, tú ponías 100 soles el
Ganás el
primero de
doble.
enero, el 200 soles retirabas el 31 de diciembre, en 365 días. Pero de nuevo, esa sería una, de nuevo, entidad financiera ya, entonces hay una tasa, ¿no? La tasa ellos estaban pagando, tasa pasiva, 100%. Yo te pregunto, para que la pasiva sea 100% y para que, ya que nadie compra pan para vender pan, ¿qué tendrían que haber ellos en su tasa activa haber tenido? ¿Algo mayor o algo menor? Ellos por 1.000 soles tendrían que haber estado ganando 120%.
Claro, o sea, lo que quiere decir es que, por ejemplo, digamos, ¿no? Una institución financiera para darte, o sea, para darte un interés por ahorro, nunca va a ser el interés que te van a pedir por un préstamo. Siempre va a ser mayor, porque ellos tienen que cubrir, ¿no? Todos esos gastos que
Claro, tú tienes
tienen
que
y todo lo
ver,
demás.
ellos van a pagar 100%, pero encima de eso tienen que estar ganando plata, pues primero, no solamente ganar para pagar sus gastos, sino también, ¿y su utilidad?
Claro,
¿O son buena gente?
exacto.
Entonces, todo eso hace que ellos tuvieran que, a la hora que cobrar tasas en sus préstamos, estar cobrando, pues, no sé, 150, 180%, y la pregunta que no, nadie se hacía en ese momento es, ¿y lo están cobrando? Y la respuesta era no. Estaban cobrando tasas normales, comerciales, no sé, 20, 30, 40%, ¿no? Las más riesgosas. Entonces, ¿cómo cobrando 40% tú puedes pagar 100%? Te
Claro.
tiene que empezar ¿no?
Sí,
Como el
te
ejemplo
salvo que
del
esté
burro
subvencionado,
saltado.
salvo que esté subvencionado, ¿no? Y que sea plata que estés
Claro.
dispuesta a regalar.
Claro. Entonces, son pequeñas cositas que justamente tú dándote cuenta, tú tienes que ponerte a ver, oye, ¿y él cómo hace ese negocio? ¿Cómo él me logra tanto? Si yo estoy, a ver, yo no estoy encontrando dónde sacarle 10% en ahorros a mi plata. ¿Cómo, de dónde tú estás logrando sacar, pues, 30, por decirlo? Tiene que empezar, y tenemos que empezar ahí a hacer otra cosa, empezar nosotros a educarnos, ¿sabes qué? En preguntar por los riesgos. ¿Sabes cuál es un
Exacto.
gran tema aquí muy importante? Nadie te habla de los riesgos. ¿Tú crees que un banco, una entidad financiera, un estafador cualquiera, viene y te dice, los riesgos son tal, 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 tal? Eso es sumamente raro. Normalmente en las inversiones serias sí te pueden exponer, ¿no? Obviamente sin tanta fanfarria, ellos quieren captar al cliente, no le van a
Ah, no lo
poner
van a
pues, el mismo
desmotivar, ¿no?
énfasis.
No, claro.
Pero te hacen un buen, te presentan, se dan al menos, tienen el respeto al menos mostrarte un disclaimer, ¿no? O sea, un pequeño enjuagado de manos, un pequeño lavado de manos diciéndote, mira, ¿no? Y ahí está, ¿no? Realmente el estafador ese solo te va a flashear
Te va a vender siempre
con los
fantasía.
retornos, te va a mostrar los testimonios, pero sabes, hay gente que realmente sí es adicta a eso. Hace no mucho tuve la oportunidad de que un amigo me hablara no voy a decir el nombre de la empresa, pero me dijera, oye, Pepe me dijo, mira esta empresa, checa esta empresa. Yo le digo, la chequeo y le digo, oye, tip número uno para ti. Si ves una empresa que hace inversiones en renta variable, o sea, renta que no es fija de retorno,
Claro.
jamás le creas cuando te ofrece un retorno fijo a ti.
Claro,
¿Cómo
porque
te puede
nunca,
pactar
porque
lo
no,
fijo?
porque ellos nunca van a recibir lo mismo. Entonces, ¿cómo
Ya,
saber que en algún momento pueden ellos también perder, ¿no? O
pero gánate con su respuesta. Me dejó frío y ya de ahí dije, bueno, voy a orar por mi amigo. Me dijo, no, no, sí, eso sí. No sé si se estaba tratando de pasar como no necio o como no ignorante financiero en eso, pero me dijo, no, no, sí, lo sé, pero en mi caso ya recuperé capital. En mi caso ya recuperé capital. En otras palabras, yo me animo a usar mi reputación, mi nombre, mi amistad contigo para recomendarte algo que dizque sé que no es fijo, dizque sé que no es seguro, pero igual me la juego y mi reputación también. Y lo que te puedo decir es que si fuese estafa, igual al menos yo ya recuperé. Entonces, como yo ya estoy ganando, porque el capital ya lo recuperé, entonces ahora sí me animo a aconsejarlo a otros. Y yo estaba así,
Y es que
no sabe lo que estás hablando.
Y eso es verdad, ¿no? Porque hace poco también grabé un podcast con basado en este tema de ¿por qué no vamos a las fuentes, ¿no? ¿Por qué nos vamos a las fuentes más legítimas? Entonces, a veces suele pasarnos a las personas que nuestra experiencia personal puede pesar mucho por encima de las reales fuentes. ¿Qué pasa si a mí me funciona? Eso no quiere decir que a ti te va a funcionar también, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, ¿qué pasa si un especialista nos dice, oye, no lo hagas, ¿no? Te recomiendo no lo hagas. Somos tan obstinados que por sobre todo le hacemos caso a un amigo que nos dijo que sí, que lo hagamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, realmente no estamos siendo curiosos, no estamos explorando más allá, no estamos siendo realmente exigentes ni rígidos con nuestra forma de tomar decisiones. Eso es preocupante. Y acá me quedo con una lección, ¿no? Que dices, hay que ser muy curioso, muy explorador, ¿no? Para entender cómo se está manejando ese negocio, cómo se está dando, cómo está operando, ¿no? Y por supuesto también, si vamos a pedir un consejo, alguien que sabe, pues hagámosle caso.
Yo te cuento algo que me preocupó y ha salido publicado hace unas 2 o 3 semanas en España, ¿no? En un diario muy conocido que se llama El Economista. Se titula, lo pueden buscar, también amigos que están escuchando, el artículo es público, se llama Finfluencers. Así, finfluencers, ya no son influencers, son finfluencers. 2 puntos de la educación financiera, miren bien, de la educación financiera para las masas al peligro de la desinformación. Y los 2 bullets más importantes de arranque, 1, el hashtag FinTok, así, FinTok, F-I-N-TOK, como TikTok, pero ahora el financiero. Escuchen bien, oído la música, tiene más de 1.300 millones de visualizaciones. ¿Sabes tú cuántos? Bueno, lo dijo la ONU hace unos días. ¿Cuántos ya vamos a llegar a ser humanos en el planeta? Vamos ahora sí llegar a los 8.000 millones de personas. Te estoy diciendo que este hashtag tiene 1.300 millones de visualizaciones. Es importantísimo esto. En TikTok. Y luego te dice otro dato clave. El 71% de los centennials y millennials valora que la información financiera provenga de alguien como ellos. Mamma mía.
No te creo.
Mamma mía. Mamma mía.
Qué problema, ¿no? O sea, ya era de riesgo que, por ejemplo, en temas de deporte, de alimentación, ya están interviniendo personas sin conocimiento, pero ya con el tema de la economía, pues ya no es, ya también es algo muy riesgoso, ¿no? Es un juego, porque estamos poniendo en apuesta nuestro patrimonio. Y justo ahí quería entrar, ¿no? Como hoy le hacemos más caso a las redes sociales, ¿no? Y tomamos más, y justo creo por ahí veía un artículo o un link que publicaste en tu LinkedIn de cómo hoy hacemos más caso a las personas, digamos, sobre temas de finanzas, ¿no? O pretendemos educarnos financieramente en Facebook, en Twitter, ¿no? En TikTok, y ya no necesariamente en fuentes legítimas, ¿no? O con personas legítimas.
Hay una frase que escuché hace 2 días, leí, hace 2 días en LinkedIn, decía lo siguiente, y me preocupó, yo ya no googleo, yo uso TikTok.
Claro.
En otras palabras, muchísimas personas y cada vez más y más y más están empezando, claro es el gran buscador del planeta. Pues Google, ¿no? Claro. No hay por qué cegarnos, ¿no?
No quiero otro.
Pero eso podría cambiar el formato que está creciendo como la espuma realmente, como la espuma, es TikTok. Se estima que TikTok en 2024 llegue a tener la misma cantidad de tamaño en usuarios que tiene hoy en día YouTube. Solamente que a YouTube le ha costado más de 10 años, me parece, y a TikTok le va a costar 5.
Claro. Y entonces, lo peor de TikTok es, o sea, de hecho no es el tema, ¿no?, principal de este podcast, no vamos a hablar de las redes y sus deficiencias, pero es importante acotar que, por ejemplo, en TikTok la información es muy, muy breve, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado al consumo de información muy corta, ¿no? Porque tenemos esta dispersión, ya no prestamos atención a largos videos. Entonces yo digo, en 2 minutos, ¿qué puedes aprender realmente? educación financiera. O sea, tal vez puedes aprender algo interesante, hay profesionales respetables que sí están en estas redes, pero por lo general, para instruirnos más de algo, no podemos pues pretender que en 2 minutos vayamos a aprender todo.
Exacto. Entonces yo 2 minutos, o perdóname, 15 o 30 segundos, sí se lo tomo a aquel de quien yo sé que voy a aprender. El tema es que no nos está importando el emisor. Exactamente. Yo te leo una nota de prensa que desde hace años vienen repitiendo la SBS y simplemente repiten el texto. Es público lo que voy a decir. Uh-huh. Pones SBS estafas y vas a llegar a varias notas de prensa y todas dicen lo mismo. Mira, escucha, especialmente la SBS advierte sobre las siguientes modalidades de captación ilegal de ahorros. 2 puntos. Tiene 3 bullets. Te leo de frente la segunda. Esquemas de supuesta educación financiera que permiten convertirse en expertos para invertir en operaciones de cambio de monedas o en mercados bursátiles y ganar mucho dinero en poco tiempo. En otras palabras, la estafa hoy en día viene camuflada de educación. Y por eso más que nunca, Ivo, más que nunca, las personas tienen que empezar a cultivar bastante la humildad de la que hablamos al inicio para poder salir de la necedad. Las personas se nublan, los ojos se le ponen verdecitos, no ven, no piensan, y te digo algo, a mí me ha pasado, como he contado en alguna ponencia que he tenido, incluso yo hace mucho, yo bueno, ya tengo más de 20 años de experiencia profesional, pero hace más de 10, yo también fui víctima de estafa.
Sí.
Y tengo que hacerme cargo de eso, fue mi culpa. Exacto. Por no chequear, por no verificar. Disculpa, pero el panfilón fui yo.
Así exacto, claro. Exacto. Es como ese ejemplo, ¿no? Inicial, me remonto otra vez para retomarlo, ¿no? Es como en el tema de las drogas, ¿no? No solamente es culpable el que vende, sino también el que consume, ¿no? Entonces, para que este círculo vicioso continúe, tiene que haber 2 partes. Y podemos matar ese círculo vicioso, en este caso, en el caso de las estafas financieras, si nosotros cada vez nos instruimos más, si aprendemos más, si consultamos, si aprendemos a preguntar, si revisamos fuentes, si investigamos, si además también, sobre todo, más desconfiados, porque hoy en día hay que ser desconfiado, lamentablemente, en este tipo de casos, ¿no? Y bueno, yo quiero ya ir como dándole llegando a la última parte, quiero darle la etapa final a este podcast, hablando sobre el cripto, porque creo que es un tema que vale la pena mencionar, ¿no? Hoy en día existen muchos estos cripto bros, ¿no? Que les llaman, ¿no? A las personas que te dicen que si no estás en el mundo de las cripto, pues no existes, ¿no? O qué está pasando contigo. Pero, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de las criptomonedas? ¿Qué estafas están dando en esta nueva economía?
La regla básica de educación financiera no aplicable. En otras palabras, las criptos no escapan de esta regla. No inviertas jamás en algo que no entiendes. No inviertas. Es como, a ti te gusta la nutrición, ¿no? Es como que te metas un suplemento que solamente tu pata te dijo que funciona. ¿Eh? Mira este bíceps, dime si funciona o no. Y tú, ¡wow! Y lo tomas. Así no funciona. Entonces, en el tema de las criptos hay que andar con mucha precaución. Yo conozco varios peruanos locales que han impulsado el tema de criptos. Yo también incluso, yo soy pro cripto, yo soy cripto lover. Pero la diferencia es que yo siempre hablo de riesgos financieros. Y la diferencia es que yo siempre doy esos consejos. Felizmente tengo mis muros para dar testimonio de esto y que se vea. ¿Lo dije o no lo dije? Bien claro puse 1%. Bien claro, ¿qué es 1%, José? El porcentaje del patrimonio que, por ejemplo, yo venía gritando a todos lados, que inviertas en cripto. Ay, pero eso es muy poquito, José. Bueno, entonces, de nuevo, si tú vas a ser el experto, no preguntes entonces. Porque cuando te vengo a decir, ahora es donde te vas a dar cuenta, ¿no? Ahora que las criptos están por 19.000, 17.000, el Bitcoin, ¿no? Y se ha arrastrado a todo el mercado abajo. Sí. Porque llegó a los 67, 69 mil dólares y se ha caído, pero con furia.
Se ha desplomado.
Esto pasó otra vez, claro. Hay que tener tranquilidad nada más, porque igual siguen creciendo otros indicadores clave, como el número de billeteras, que ya pasó, por ejemplo, El número de direcciones ya pasó hace 2 días de 1.000 millones de direcciones y sigue creciendo. Entonces, estas caídas de más de 50, 60, 70, hasta 80% ya se han dado. Simplemente que a veces las personas se desesperan porque no entienden eso. Pero de nuevo, es tan volátil que no le puedes meter pues 20, 15. O sea, si luego quieres estar, ay esposo, ay esposa, ¿qué va a pasar? Si luego vas a estar así en la cama, como pollo a la brasa, dándote vueltas, claro. Entonces, ¿para qué querías que te den consejos financieros? Si a ti te gusta macerarte en tu cama como pollo a la brasa, no hagas eso.
Exacto, buena recomendación.
Tienen un gran potencial, tienen un súper potencial. Si eliges bien las correctas, te pueden dar un gran retorno, pero como todavía son inversiones de alto riesgo, no son alternativas, no son mercados profundos y desarrollados, en algún momento van a hacerlo. Cuando realmente se vuelva casi un commodity, se comportarán y tendrán la volatilidad de una acción, Ivo. Y entonces se acabó pues esas caídas pues escandalosas, pues de 85, 80, 70%, ¿no? Se acabó. Tendrán una oscilación normal. Eso va a pasar. Pero hasta antes de eso, si no quieres exponerte a eso, no metas tanto. Y yo siempre le digo a las personas, esto tiene que ser 1-5% si eres riesgoso. Si quieres más, no hay ningún problema.
Y también es importante identificar qué tipo de perfil tenemos, ¿no? ¿A qué me refiero? Si somos personas que somos más aversas al riesgo, si somos más propensas al riesgo. Entonces, creo que identificando eso podemos saber hasta cuánto estamos dispuestos, ¿no?, a invertir o qué tanto estamos dispuestos a hacerlo en este ámbito. Porque claro, como tú dices, la volatilidad de este tipo de economía es brutal. Es más volátil incluso que acciones de la bolsa. Es más volátil que los commodities. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo conozco muchas personas que han entrado al cripto, les ha tocado vivir la caída del Bitcoin ahora últimamente y no saben qué hacer, ¿no? Y están en una posición de holdear, de aguantarse nomás, esperando que esto se recupere. Pero también conozco el otro lado de las personas que terminaron perdiendo y tuvieron que sacarlo, porque luego perdieron los trabajos, perdieron, digamos, sus ingresos y no les quedaba otra más que usar lo que tenían disponible. Entonces, tienes mucha razón. ¿Cómo podrían hacer las personas para enterarse más del cripto? ¿Tienes alguna recomendación? Sé que hay información y hay diversa información, pero ¿por dónde empezar?
Bueno, apuntando a lo que has dicho, y tienes toda la razón, el tema de perfiles de riesgo es es que ves, todo eso requiere en realidad que te asesores, porque te van a guiar paso a paso en todo lo que tienes como nutrición, ¿no? Estás todo panzoncito, tu diámetro está por los 105 centímetros, oye, ¿no? Si ya estás en talla 38, algo tienes que hacer, pues, hermano. Entonces, anda con un profesional para que te guíe. Y ahí van en los pasos iniciales, aversión a riesgo. Te van a preguntar, ¿y tú qué es eso? Y hay test, se cuento. Y amigos que están escuchando, amigos, amigas que están escuchando, busquen en internet. Hay test de evaluación de riesgo, de tu aversión a riesgo. Y te van a hacer preguntas como la siguiente, por ejemplo. Si tú pusieras $1,000, ¿estarías dispuesto a que tendrías problemas con que en 6 meses por volatilidad eso estuviera en 900? En otras palabras, con que no haya crecido, sino que se haya afectado capital. Y algunas personas dicen, no hay forma, es imposible, ¿no? No, va de retro, Satanás. Y tú, ay, ok, esta persona pues es la abuelita Piolín. Y no hay ningún problema, la abuelita Piolín tiene dinero también y hay que ayudarla a invertir. Entonces a ella le ponemos pues su plata en el banco más grande del Perú de repente, ¿no? Al 1% anual y perdiendo dinero porque la inflación es más grande que eso. No hay ningún problema, ella tranquila ahí. Pero entonces tenemos que saber qué tan... Si somos, entonces podemos pensar en criptos, ¿no? En criptoactivos, ¿no? No solamente criptomonedas, puedes comprar parcelas, tierras en Maná o en algún metaverso. O sea, hay muchas formas de opción. ¿Por dónde empezar ahí? Como educación, a mí me gusta recomendar, por ejemplo, a pesar que no tengo filiación, eso sí puedo decir, así que con independencia lo digo, el mayor de ¿cómo se llama? De Binance, que es el mayor manejador de...
Gestor, ¿no?
El mayor gestor de criptos del planeta. Tienen algo que se llama Binance Academy y está tanto en inglés como en castellano. No hay excusa, amigos. Ahí está para leer. Si luego no sabemos es simplemente porque no le dimos prioridad, pero allí puedes encontrar desde cero. Es más, tienen links donde literalmente te empiezan con algo como... no sé nada, ¿cómo empiezo? Ellos te van guiando de la mano. Claro, obviamente, pues el no,
El enfoque
no
es
tanto amor.
hacia, digamos, el uso de la plataforma, pero
Exactamente, ¿no?
obviamente parten de un concepto más académico, ¿no? De las criptos.
Totalmente. Y son completamente transparentes y profesionales a la hora. Yo he pasado por muchísimo de su academia y es muy bueno su contenido. Entonces yo invito a las personas que quieren formarse. Es una gran opción. Imagínate que realmente si hubieras tenido, no sé, 0.5, uno por tu patrimonio sea 100 mil soles. Tenías 1.000 soles invertidos. Se cayó 80%. ¿Te afecta?
No.
No te afecta. Estás ahí tranquilo. Pero le metiste 15, 20%. Le metiste el adelanto para tu, no sé, pues para tu viaje de bodas, para el inicial, para tu casa. Le metiste con fe, ¿no? Vamos, vamos con fe, ¿no? Esos emojis de conversación WhatsApp
De Cuto, de la fe.
Exactamente. Pero no, eso no te va a ayudar. Eso no te va a ayudar. Acá te va a ayudar. Debería decir, vamos con educación financiera. Pero es muy largo, ¿no? Mejor decir, vamos con fe, ¿no? Y eso vende más, ¿no?
Exactamente. Súper, entonces, me ha quedado muy claro y me ha gustado mucho esa filosofía que has compartido en este episodio. Hablar de este tema, de hecho, es hablar de muchas otras submodalidades, de un listado largo, de modalidades específicas, pero creo que hemos logrado abarcar lo más importante, ¿no? Y sobre todo, espero que quien nos escuche o quienes nos escuchen puedan tomar estas recomendaciones, estos puntos, estos hitos que has mencionado de una manera consciente, responsable, ¿no? Y por favor, yo sí recomiendo que estudien, que se informen. Esto no es un juego, o sea, es dinero, ¿no? Es dinero que seguramente les cuesta mucho adquirirlo, es fruto de su trabajo, es fruto de su patrimonio. Entonces, cuídenlo, ¿no? Cuídenlo y aprendan cómo hacerlo, la manera de hacerlo. Entonces te
Así es,
agradezco,
Ivo.
José, te agradezco por estar aquí en este episodio y pues espero que también puedas estar en alguno próximo hablando de otro tema del mundo de la educación financiera.
Pues con muchísimo gusto participaré.
Gracias. Este ha sido el podcast de Todo Un Poco y Un Poco de Todo. Yo soy Ivo Kalinowski. Por favor, estén atentos a este episodio y otros episodios más. Por favor, no se olviden de ponerle un follow, un like a este episodio en Spotify, una recomendación para que llegue a más personas, a más oídos interesados. Un abrazo a todos.